mejor informado.
La borrasca Claudia ha azotado con fuerza el sur de la península. Huelva se ha llevado la peor parte. Allí se ha desbordado el barranco de Santa María en el municipio de Nerva, aunque finalmente el cauce ha conseguido canalizar las precipitaciones. COPE Andalucía, Laura García.
Ha caído la lluvia con fuerza durante toda la jornada de este sábado, en especial a partir de las 4 de la tarde y ya entrada la noche, con rachas de viento importantes que han provocado destrozos y la caída de multitud de árboles y mobiliario urbano, principalmente en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, las cuatro provincias que han estado en aviso naranja. El municipio onubense de Nerva se ha inundado por el desbordamiento del barranco de Santa María después de que cayera una tromba de agua en muy pocos minutos. Su alcalde, José Luis Lozano, alertaba así del peligro del barranco, porque ya pasó algo parecido en 2019.
Como os podéis imaginar, la desolación y el desánimo en la población es terrible. Nos parece de juzgado de guardia que 6 años después tengamos que estar viviendo por lo mismo. Porque el barranco del Pollo en Nerva se llama Barranco de Santa María. Un día vamos a tener aquí una desgracia muy gorda.
También la estación de autobuses de Huelva Capital tuvo que ser desalojada y cerrada por anegación. En Sevilla, 4 personas acabaron heridas y una trasladada al hospital después de que su coche se cayese al vacío tras la rotura íntegra de una carretera que ha provocado un importante socavón. Y en Córdoba se activó el aviso naranja a mitad de la tarde y ha dejado también varias carreteras cortadas y avenidas principales de la capital completamente anegadas. En total, más de 900 incidencias atendidas en Andalucía desde que comenzó la borrasca. El aviso amarillo ha permanecido activado durante toda la madrugada en Granada y Málaga, y para hoy el temporal parece que va a dar una tregua en Andalucía, ya sin avisos activos.
Y fuera de nuestras fronteras seguimos pendientes del Caribe, donde todo apunta que Donald Trump ha decidido dar un paso adelante en su operación sobre Venezuela. Asegura que ha tomado una decisión sobre las acciones allí en el país caribeño, pero que no las va a compartir. Mientras, desde la prensa norteamericana apuntan a que el gobierno estaría estudiando ataques selectivos dentro del país. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra.
Las declaraciones del presidente estadounidense sobre su estrategia en el Caribe han sembrado incertidumbre sobre una escalada militar en la región. Y Nicolás Maduro responde:
paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar. ¡Detengan la guerra!
Washington amenaza y el gobierno venezolano vive en vilo ante la posibilidad de un ataque, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pide estar preparado.
Nosotros debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea y como sea.
Mientras tanto, la opositora María Corina Machado anticipa, como ya ha hecho en otros momentos cruciales para el país.
30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida.
Una expectativa que se repite cada vez que arrecian las tensiones internacionales. Trump mantiene sus cartas ocultas. A pesar de la escalada verbal, el presidente evidencia una prudencia que contrasta con su retórica incendiaria. Analistas y medios estadounidenses advierten sobre los riesgos de una aventura militar que podría derivar en un conflicto de consecuencias impredecibles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en lo deportivo, la selección ha vuelto a ganar y encarrila su clasificación para el Mundial de este próximo verano, Alicia Rodríguez.
Nuestra selección se coronó con una nueva victoria por 0-4 contra Georgia, con doblete de Oyarzabal, que cumplió 50 partidos con la roja, y Zubimendi y Ferran completaron la goleada. Con este nuevo triunfo, España lleva 30 partidos sin conocer la derrota y establece una nueva marca en su historia. Escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente.
Es algo increíble, y sobre todo, además de superar una marca establecida por una generación de futbolistas también inolvidable, esa generación del 8, 10 y 12 es excepcional.
De la Fuente también habló de la ausencia de Hausen.
Haciendo otra vez actitud de cuidar al futbolista, es la prioridad, como siempre. Tiene una ligera molestia, han hecho unas pruebas, nuestros médicos están en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid.
En tenis, Alcaraz disputa hoy la gran final de ATP Finals contra Sinner, tras ganar ayer a Alassim por 6-2 y 6-4. Por último, el Estadio Santiago Bernabéu se pone de gala para el partido de la Liga Regular de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que dará comienzo a las 3:30 de la tarde.
Gracias, Alicia. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero bueno, si son ya las 3:05, las 2:05 en Canarias.
toccare le tibie e il cranio, mi fanno dubitare.
Con el saludo de Vicente Ortega en esta radio nuestra, acompañándote esa madrugada de sábado a domingo, afrontando esta segunda hora de emisión radial del programa y esta maravilla que es Whopper.
Vicente, vamos a abrir un melón interesante.
A ver.
Siempre hemos dicho que la inteligencia artificial generativa podía ser un poco amenaza para esto de la música, que estábamos engañando a la audiencia,
a las masas,
suplantando a los artistas de verdad. Pero ¿qué pasa cuando se le da la vuelta a la tortilla y son los propios artistas los que recurren a la IA?
Hombre, yo creo que tiene que llegar ese momento porque de alguna manera puede ser una herramienta muy útil para todos ellos, sabiendo utilizarla bien, digo yo, ¿no?
Efectivamente, porque esto que estamos escuchando es un tema de Amistades Peligrosas que me ha mandado el propio Alberto Comesaña, cantado en italiano y generado completamente por inteligencia artificial. Fíjate lo bien que suena esto. O sea, el autor original de la canción ha usado la herramienta para clonarse, hacerse una versión de sí mismo, como si hubiese vuelto al estudio para grabarla. Lo que pasa es que esta vez el estudio es la inteligencia artificial. El resultado es mismo artista, misma intención, pero con un ahorro de tiempo, recursos y de energía brutal y con un resultado bastante aparente, ¿eh?
Vamos, ya te digo.
Entonces, ¿dónde está el delito, Vicente? O sea, si el propio creador decide utilizar la herramienta para reinterpretar una obra, ¿no estamos simplemente ante una nueva forma de creación?
Pues yo creo que sí, que estamos ante una nueva forma de creación que enriquece lo que en su día se hizo. Oye, y lo que no sé es si esto es exclusiva mundial, Whopper, si es la primera vez que se pone una radio.
Es exclusiva, es sí.
Maravilloso, por favor. No tenemos Nobel exclusiva, ¿no? Del Pedrerol, pues lo hago yo. ¡Exclusiva!
Ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Que Alberto también ha hecho una versión del Money de Jessie J usando otro clon de su voz, pero algo más joven, y le ha quedado una cosa bastante chula, ¿eh?
Si a todo le das un valor, si a tu vida no le ves color, si lo primero es vender, no llegaste a entender, para ti pensabas mal, porque todo el mundo va serio, corren con tanto misterio, con sus gafas de sol y sus móviles son. La diversión es algo casual, todos miran para babor, todos miran hacia estribor. Puedes sentir que te pagaré con amor. No se trata de money, 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 no quiero ya tu money, money, money.
Es que suena fantástico y esto es la punta del iceberg, porque nosotros sabemos que sí, porque Alberto nos lo ha contado, pero ¿cuántas canciones de las que escuchamos cada día en Spotify, en YouTube, en anuncios de televisión, estarán ya creadas con inteligencia artificial y nadie nos dice absolutamente nada?
O que tiene un pellizquito de inteligencia artificial, ¿verdad?
Bueno, o que tenga todo, que da lo mismo.
O todo, sí.
La música y la libertad.
Esto es igual que cuando empezamos a hacer música en casa con el ordenador. Muchos pensaron que aquello acabaría con los estudios de grabación. Y sí, es verdad que algunos estudios cerraron, pero muchos otros también abrieron. Entonces, al final, la tecnología no mata la música, simplemente se transforma. Lo que pasa es que aquí Alberto ha hecho un poco de trampa porque la voz que se ha clonado suya es bastante más joven que la actual.
Es bastante más joven. Pero bueno, sigue estando para echar al roce, nuestro amigo Alberto, que
totalmente,
nos escucha.
Totalmente.
Hombre, es que es un fenómeno. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, crack, que me gusta a mí. Amistades y Alberto Comesaña.
Si va de pasta o se rasta, ya estoy aquí al fin, os digo basta. Haré las cosas como a mí me plazca, como el que hizo las líneas de Nazca.
Ya, lo único que falta, Whopper, es que ya tengas la muestra de mi voz, así como cantando, y hagas una versión de algún tema de Amistades Peligrosas con la voz de Vicente Ortega.
A ti te pega más hacer un tema de Karina, hombre.
O de Karina, claro. Buscando en el baúl de los recuerdos todos.
Guárdate la dieta bien entera.
Oye, qué interesante esto que nos has contado, Oye.
Pero bueno, Vicente, nos toca recordar, ¿eh?
Sí, señor. Vamos a cambiar esa musiquita, maestro Whopper. Así que abróchense los cinturones, damas y caballeros, que comienza La Hora Vintage con José Manuel Pontes, invitado estrella de cada semana. José Manuel, buenas noches, feliz madrugada, amigo.
Buenas noches, feliz madrugada a todos.
Pero ¿cómo estás? Si es que estás para echarte el arroz, amigo mío. Hombre, qué cosa más grande.
Estoy presente.
Yo no sé por qué lo preguntas, Ortega, porque cada vez que le preguntas a alguien cómo está, ya contestas tú por él. Eres un poco Jesús Luis en ese sentido, ¿eh?
Hombre, digamos que es de formación profesional, ¿eh? Pero bueno, son las cosas que tiene la radio, hombre, porque la radio acompaña sobre todo a esta hora de la madrugada. En otros momentos del día la radio la tienes ahí, pero por la noche se escucha, te entretiene, es compañía, es amiga sorda y no tan sorda de la noche. Un saludo a todos nuestros amigos bomberos, a todos los sanitarios, a todos los porteros de discoteca, taxistas, que nos están escuchando mientras sacan a patadas a borrachos. Sí, señor, ahí estamos. Bueno, pues no voy a liarme más, vamos a centrarnos en la Hora Vintage.
Y volvemos a empezar otra vez.
Venga, vamos a empezar. Os damos la bienvenida.
Vale. Bueno, esta noche vamos a recuperar una cosa que habíamos dejado pendientes desde hace unas semanas, y es el tema de repasar los programas de cada año de Radio Televisión Española. En esta edición nos tocaría el año 1988, pero tengo que aclararos una cosa, porque Pontes hasta hace nada estaba haciendo un poquito de trampa, porque realmente el ranking que estábamos presentando eran programas que estaban organizados por su popularidad, es decir, no por audiencias.
Bueno, yo no hacía la trampa, la hacían las mediciones que se hacían en aquel momento.
Efectivamente, pero ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a este año? Pues que ahora ya sí tenemos datos fiables y auténticos de audiencias televisivas, ¿no es así, Pontes?
Correcto, en el año 1988, de cara a la bienvenida de las nuevas televisiones privadas, ya se empezaron a medir las audiencias.
Y en esta época que el televisor de color ya era una cosa normal en todas las casas, bueno, todavía podía quedar alguno en blanco y negro en la habitación de los niños.
Sí, sí.
Insisto, vamos a repasar en este caso los programas con mejores y peores audiencias de ese año. Bueno, los peores no, porque si no, no estaría en esta lista. Vamos a repasar los aproximadamente 20 programas más vistos de aquel año 1988, y empezamos por este. A ver si reconocéis la sintonía.
Pues esta es la sintonía de entrada de Cajón Desastre, el programa que vino a sustituir La Bola de Cristal.
Y muy bien sustituido, porque lo presentaba Miriam Díaz Aroca y nos enamoró absolutamente a todos con sus patines. Creo que hace poco estuve leyendo en algún sitio que Miriam en aquella época no llegaba ni a los 30, había tenido como 28 o 29 años.
Era muy joven.
Muy, muy jovencita. Típico programa contenedor que duraba como 3 horas y pico, en el cual podíamos ver a Zaimiño Cansado, a Juan Tamariz y también series que se emitían dentro de este espacio, como por ejemplo...
Pues el anime del Mago de Oz, la serie de animación de Teen Wolf, de la que estuvimos hablando la semana pasada, también estuvimos hablando del Conde Drácula, y también la serie juvenil de El Colegio de Degrassi. Y además, la siguiente serie que ha pasado a formar parte también de uno de los puestos de mayor audiencia del año 88.
Hablamos de Alf, que yo no lo recordaba, pero al principio se empezó a emitir en Cajón Desastre.
Sí.
Por cierto, Pontes, ¿tú te acuerdas del final de Alf?
El final de Alf, Alf va a volver a su planeta, pero en el momento en el que van a recogerlo, aparece el FBI.
Y ahí se acaba la serie. Entonces,
bueno,
un final
ahí
un
se
poco...
acaba y hay un especial.
Vaya final.
Tuvieron que hacer el especial porque la gente se quedó bastante decepcionada por la forma en la que habían resuelto todo el argumento, porque resulta que se iba a ir a su planeta y lo acaban deteniendo. Pero no era el final que tenían pensado y por eso tuvieron que hacer el especial. El final que tenían pensado era que la familia acudía a rescatar a Alf.
Perdón que haga una pequeña regresión. No sé si ibais a hablar luego también de Faimino y Cansado, porque siempre me acuerdo de Faimino y Cansado, el Cajón Desastre. Pontes, ¿fue la primera aparición televisiva de este dúo humorístico español en la tele?
Sí, fue el primero, y meses después hicieron El Orgullo del Tercer Mundo, que se emitió en la 2.
¡Qué asco! El Orgullo, ya empezábamos.
Ya empezamos con Orgullo, ¿no, Marcos?
¡Coño, qué asco, de verdad!
Bueno, vamos con otro de los programas mitiquísimos de aquel 1988. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de Rocopop. Programa que yo no me perdía nunca. Lo echaban en un horario bastante particular porque lo ponían los sábados por la tarde. Y hay que pensar que después, años después, este tipo de programas ocuparían más bien las mañanas del fin de semana.
Sí, mediodía.
Estaba presentado por Beatriz Pecker. Y era un programa contenedor, pero bueno, la verdad es que decir contenedor sí, porque había entrevistas, había videoclips, había repaso a la lista de Afibe, que eran los discos más vendidos esa semana. en España, que por cierto el repaso lo hacía una compañera nuestra, Paloma Serrano.
Hombre, palomita.
Sí.
Hombre, cuando dicen contenedores que la música que ponían era una mierda y había que tirar
No, cabía de todo. Dentro del programa cabía de todo. Lo que fuera música.
Y además, desde el punto de vista técnico, cuidado porque Regopó fue el primer programa musical de televisión española que fue emitido en sonido estéreo. Lo que pasa es que, claro, había muy poquitos televisores en España
Poquísimas.
Que fueran capaces de recoger la señal en estéreo. Pero fue un programa donde pudimos ver cosas que hoy nos parecerían absolutamente marcianas, como por ejemplo Aja o Bon Jovi actuando en un programa de televisión en España.
Oye, ¿cómo se echa de menos ahora en España, Miner, Whopper, Pontes?
Los programas de música, ¿verdad?
Exactamente, actuaciones en directo de grupos de música, de solistas y tal, que solamente los podemos ver de vez en cuando y de cuando ves en la chufla esta de Broncano, que aparecen ahí algunos tocando, pero vamos, un programa propiamente para artistas que toquen sería apropiado, vamos.
Pues yo no sé si es una pescadilla que se muerde la cola, porque realmente si no hay programas de este estilo en televisión, posiblemente sea porque tampoco son rentables desde el punto de vista de la audiencia, ¿eh?
Correcto. Y ten en cuenta que, por ejemplo, Paramount Viacom va a cerrar en los próximos meses todos los canales de MTV.
De hecho, sí, es lo que te iba a comentar. La MTV cierra en cero coma. O sea que realmente nosotros echamos de menos los programas musicales, pero es probable que esos programas musicales puestos en televisión tampoco tuviesen tanta repercusión y tanta audiencia. En el puesto número 20 de este repaso, los sábados podíamos ver Rocopop. Y en el puesto número 19... Claro, esta es la versión maxi de la sintonía. Yo pensaba que aquí iba a entrar el estribillo.
No.
Y estaba dejando que sonase. Para quien no haya reconocido, esta es la música de cabecera de una serie que se llamaba Los problemas crecen, que podíamos ver los viernes a las 8 de la tarde en Televisión Española. Serie en la cual estaba Alan Thick haciendo de padre, estaba Joanna Kers haciendo de madre. Y sobre todo estaba Kirk Cameron haciendo del hijo.
El hijo mayor.
El hijo mayor, sí, porque la chica era Tracy Gold, pero me parece que era justo un año más pequeña que Kirk Cameron.
Correcto.
Una serie que fue precursora de lo que es España hoy.
¿Por qué?
Los problemas.
Ahí está. Y estaba también el pequeño Jeremy Miller, que después ya no fue el pequeño, sino que vino un hijo después.
Y de hecho, en esta serie no fue donde acabó apareciendo Leonardo DiCaprio también.
Sí, Leonardo DiCaprio, que apareció, entre comillas, adoptado, porque era un niño que estaba por las calles.
Era un niño que estaba por las calles y lo recogimos.
Sí.
Esta serie prácticamente era un clon de la serie que había protagonizado durante la misma época, además, Michael J. Fox, que era Enredos de familia. Pero yo creo que aquí en España más o menos las dos llegaron a tener una significación, un interés parecido.
Más los problemas crecen porque Enredos de familia llegó con Telecinco unos años más tarde, y no llegó a tener el éxito que podía haber tenido.
Yo aquí tengo apuntado, según Pontes, que esta serie la echaban los viernes por la noche, pero yo también lo recuerdo en otro horario.
Sí, porque Televisión Española en el viernes por la noche lo emitió las tres primeras temporadas. Después, durante bastantes años, la tuvo en dique seco y aprovechando el programa La Hora Warner, que se emitía los domingos por la tarde.
Los domingos por la tarde, sí, señor.
Empezó a emitirla después del bloque de dibujos animados.
¿Cómo molaban estas sintonías, de verdad?
Eran obras maestras, de verdad.
Sí.
Todas, ¿eh? Todas. Tenían que durar cerca del minuto, ¿no, Whopper? Siempre al minuto lo clavaban ahí, lo paraban ahí, una maravilla.
Bueno, esta dura bastante más de un minuto. Pasamos a la siguiente. Esto que escuchamos era la música de cabecera de una serie que echaban en blanco y negro al principio, los lunes por la noche en Televisión Española, y se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Y eran pues como pequeñas peliculitas de Alfred Hitchcock, seriadas. Bueno, seriadas en el sentido de que cada semana teníamos una, pero no tenían una continuación. O sea, eran autoconclusivas. Estaba muy bien porque al principio sí, salía Hitchcock presentándola, haciendo una introducción.
Sí, una introducción un poco rara, un poco con humor macabro.
Muy negro, sí. Yo recuerdo sí. algunas ahí con una guillotina de fondo o... O sea, cosas muy sui generis, pero estaba muy bien, era bastante comedia negra.
Actualmente se puede ver en 20V.
Yo siempre que veo la silueta de Alfred Hitchcock me recuerda a Fernando Echeverría, coño.
¿Por qué?
No sé, que le mando un abrazo muy fuerte a gran Fernando, pero no sé, así, no sé, es un poco que siempre me recuerda a él. O sea, tiene una silueta muy particular, así, rechonchete, está agradable, humanoide, está bien.
Bueno, con la siguiente sintonía que vamos a escuchar, creo que ya sé quién va a aparecer por aquí por el programa.
Pues no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de Las chicas de oro.
Buenas Buenos noches, días. Mariano, ¿qué tal?
Buenas
estás?
Noches, buenas tardes noches. Y buenas madrugadas.
Se nos ha colado Las chicas de oro en esta lista de los programas más vistos del año 88.
Era yo el que veía.
Era tú de que las veías todas.
En bucle, por eso está en el puesto que está.
Mariano, ¿te las grababas en beta o ya eran VHS?
Yo me lo grababa en beta, en la memoria, en VHS, en el, ¿cómo se llamaba ese vídeo también? Que no era ni VHS 2000. Ni beta, el 2000, el vídeo 2000. Luego también me compré una cámara para grabarlo directamente de la televisión, por si había un tipo de para verlo en V8. En fin, lo grababa con el Cinexin que tenía también. Todo. O sea, yo era muy enamorado de Blanche. Y bueno, pues aprovecho ya que estoy por aquí pues para decirles, oiga, pues que estamos ya a día 16 de noviembre, dentro de poquito más de un mes llega la Navidad, los Reyes Magos, los Papá Noeles, etcétera. Y que acabo de escribir un libro, el otro día me entrevistó, bueno, hace unos días, Herrera y Jorge Bustos, el niño este, y muy bien, así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer.
Nos estamos encontrando con muchas series extranjeras en este repaso que estamos haciendo, la siguiente también lo es. Con música de Mike Post, esta era la sintonía que presentaba La ley de Los Ángeles. Serie que efectivamente, como pone aquí en los apuntes, yo la recordaba los jueves por la noche en Televisión Española.
Sí.
Era una serie que, bueno, unos días la veías, otros no, porque eran como temas muy adultos.
Y autoconclusivos.
También. Durante mucho tiempo, cada vez que se hacían referencias en Televisión Española a temas legales o que tenían que ver con juicios, se utilizaba esta sintonía, ¿eh? Y de hecho yo creo que incluso en la radio también la hemos llegado a escuchar cuando se tiene que hablar de juicios. Fíjate que en España ya habíamos tenido por aquella época series de abogados, como por ejemplo, ¿cómo se llama este? Perry Mason.
Sí.
Perry Mason.
Pero La ley de Los Ángeles nos marcó porque era un salto a la modernidad. Estamos hablando ya de corporaciones y de grandes bufetes, todos vestidos ahí de traje, guapísimos, guapísimas. Oye, yo tengo aquí apuntado que el arranque de las emisiones de estéreo de Televisión Española a nivel experimental también aplicó con esta serie. Es decir, mandaban la banda dual, la del idioma inglés, en uno de los canales del estéreo. ¿Puede ser, Pontes, o me lo estoy inventando?
Durante el año 88, Televisión Española estuvo utilizando a Radio Cadena Española para emitir el sistema dual en las señales de FM de Radio Cadena.
¿Pero eso no había un pequeño problema de sincronismo? Quiero decir...
En aquel momento, como era todo analógico, todo llegaba al mismo momento y no había ningún problema. No había emisiones por satélite ni ningún radioenlace que pudiera retrasar la llegada de la señal.
Bueno, ¿esto que estamos escuchando qué es? Que yo no lo tengo ubicado.
Esta es la sintonía de la, en teoría, telecomedia llamada Gatos en el Tejado, el regreso de José Sacristán a la Televisión Española.
¿Qué pasa, que se había marchado?
Bueno, no le encontraban, no le ubicaban, digamos.
Buenas noches, buena sintonía, muy bien puesta, ¿eh? Fíjate,
sí,
que esto se iba a llamar Gatas en el Tejado, ¿eh? Y ya estaba aprobada ya la música, pero oye, Pepe Sacristán, me acuerdo de Emma Cohen, que sí. Hace el papel de Sole,
sí.
Que estaba bien rica, bueno, siempre ha estado bien rica Emma Cohen, ¿eh? Y luego también, si no recuerdo mal, Pontes, estaba el gran Alberto Closas, ¿no?
Correcto, haciendo de padre de José Sacristán. El que se fue a por tabaco y no volvió.
Exactamente.
¿Esto puede ser composición de Bernaola o me lo estoy inventando?
Sí.
Bueno, no es de Bernaola, pero yo creo que todos lo recordamos. Esta música era la sintonía de un programa que nos encantaba desde los estudios de San Cugat.
Más que nada porque Julio Otero estaba en su prime ahí.
Uf, ya ves.
Con el flequillo aquel.
Sí.
Que se puso de moda y que todo el mundo quería peñarse como ella. Estamos hablando del 3x4, por cierto.
Sí.
Era la de los comodines, ¿no? La
sí.
Muchas novedades en este programa de televisión que no estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo el video wall que le pusieron detrás a Julio Otero con las pantallas.
Los 9 monitores.
Los grafismos hechos con el Spectrum aquel.
Hombre, es lo que había. Sí.
Y sobre todo, en horario totalmente infantil, sacar a Susana Egea ahí detrás de los comodines es una cosa bastante sorprendente para la época.
Sí. Ponlo ahora.
Ojo, 8 millones de espectadores que tenía este programa, que se dice pronto. Pero claro, estamos hablando de una época en la cual pues había una televisión pública y en algunos casos las regionales sí te llegaban.
Sí. Ya está.
Y ya está. Seguimos avanzando. Creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez. Para el que no lo reconozca, es la música de un programa que echaban los viernes por la noche, que se llamaba En Familia, que presentaba Gabilondo, y que no pegaba para nada en un viernes por la noche. No. Pero fue una cosa que se le metió a Pilar Miró entre ceja y ceja que había que hacer. Y se hizo. Nosotros estábamos esperando que los viernes por la noche hubiese un espacio pues, más de variedades, tipo José Luis Moreno o alguna cosa de entretenimiento, porque estábamos los chavales en casa viendo la tele. Y de repente nos clavan esto, que era una cosa bastante infumable.
Sí, a ver, el tema más, no sé si decir polémico, o que tuvo mayor número de espectadores fue el de OVNIs.
OVNIs, joder.
Anda.
Un saludo a los que nos están escuchando desde el 3 y Atlas.
Yo un saludo a Iñaki Gabilondo y a Gonzalo Miró. Ese propagandista.
Sabía que ibas a decir algo, Marco.
me voy a callar porque es colaborador de esta casa y sé que es amigo vuestro, pero vamos.
En la siguiente posición de la lista tenemos Estadio 2. Aquí os dejo
Villano
a vosotros porque yo no tengo ni idea. Todo lo que sean programas deportivos, sabéis que yo me abstengo.
Será un programa deportivo de los sábados y domingos por la tarde en la segunda cadena de televisión española que presentaba Olga Viza.
Y lo hacía muy bien, ¿eh?
Sí. Y era un contenedor en el que cabía todo tipo de deporte.
Un programa muy, muy amable. Te ofrecían no solamente fútbol, sino deportes un poco de menor predicamento. Atletismo, natación.
Dilo claramente, de minorías.
Sí. Y te lo vendía muy bien. Y te quedabas ahí toda la tarde viéndolo a gustísimo, ahí tirado en el sofá, unas palomitas. Sí. Un saludo a Olga Viza, ¿eh? Fiel oyente de este programa también.
Ya aquí con nosotros. Hola, Pontis, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Y cuándo se emitía Viaje con nosotros? En aquel año 1988 en Radio Televisión Española.
Los martes a las 9:15.
Bueno, este es uno de los programas más polémicos que hubo en aquella época en Televisión Española, bastante arriesgado para lo que estábamos acostumbrados a ver. Hay que recordar que aquí, pues no sé, se tiraban pedos, se tiraban eructos, apareció también un enano que
era... Muy Herrera todos.
Un clon de Felipe González.
Sí, el enano Hervé Bill Chase, actor canadiense que... Nosotros lo conocimos por una película de James Bond.
Sí. Con nosotros
y podré... Bueno, ese programa había que verlo porque todas las semanas había un riesgo distinto. Sí. No vamos a contar lo de Boadella, pasamos. Pero todos nosotros lo recordamos con muchísimo cariño. Al igual que este otro. Tariro, tariro. Que como dicen en la sintonía, era el Tariro Tariro de la Trinca. Que más que nada estaban trasladando una cosa que habían estrenado en TV3 que se llamaba No pasa res,
sí.
Que había funcionado bastante bien a nivel local, y Televisión Española pues decidió importarlo para la nacional. Tariro, tariro. Pontes, a ti lo de Tariro, Tariro, ¿a qué te recuerda? Quiero decir, o sea, ¿qué te evoca?
A mí me recuerda
un poco
al...
Cerezo, ¿no?
Sí, sí, hay gags que algunos reaprovechaban de series extranjeras, pero había algunos autóctonos, por ejemplo, uno de los cavernícolas, en el que Cadme con esa siempre acababa en el suelo, y encima los tres trincos, y uno al final con un bastón hacía un gesto de point,
que no molaba nada, ¿no?
Que no molaba, ¿no? Se terminó censurando.
Bueno, estamos viendo que en esta lista hay una variedad tremenda de títulos. Pueden ser series extranjeras, pueden ser producción nacional, pero en este caso también vamos a hablar de películas, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto, Pontes?
Pues esta es una de las canciones que incluía la banda sonora de la película El Regreso, del año 1978, que protagonizaron John Boyd y Jane Fonda.
Y como comentábamos antes, una de las novedades de Televisión Española aquel año eran las retransmisiones experimentales, como por ejemplo poner la versión original de esta película a través de Radio Cadena Española.
El John Boyd este es el padre de,
sí,
de Angelina Jolie, ¿no?
Correcto. Es correcto. Vamos con un clásico.
Por favor, atención. Aquí estamos otra vez.
Esta es la sintonía del 1-2-3 de aquel año.
Con humor.
Que seguían echando los viernes por la noche en Televisión Española.
No, los lunes, eran los lunes.
Es verdad, sí, que la última etapa la cambiaron de día. Sí, sí, que luego lo sustituyó El Precio Justo, sí.
Yo soy el crack.
Yo no recuerdo por qué lo cambiaron, Popper, Pilar Miró. El viernes estaba muy bien puesto.
Se le metió a Pilar Miró que el lunes era el mejor día y de hecho lo demostró, que consiguió más audiencia que los viernes.
Qué curioso, ¿eh?
Que salgas con un chichón.
Como estamos escuchando, esta es la época del boom y el crack.
Que fue ya la última.
Presentando Mayra Gómez Camp en la última temporada. Y como dice Pontes, pues también triunfó este programa. Así que con el programa, bueno, no hace falta. Da igual el día que lo pongas.
Sí, sí.
Y seguimos con el cine porque Horizontes de Grandeza, la película, se coloca también entre las más destacadas de audiencia de ese año. Seguimos haciendo pruebas con la musiquita, poniendo la banda sonora de la película, el audio original a través de Radio Cadena Española.
Yo siempre que escucho estas melodías que me recuerda a los 40.
No, es que de hecho esta melodía, la de Horizontes de Grandeza, se utilizó para el jingle condesco de 40 principales, sí, en los años, finales de los años 80, a los principios de los 90, que era este. Fíjate, yo escuchaba allí que decía, ¡jo, cómo mola! Pero no lo relacionaba al principio con la música, con la banda sonora de Horizonte de Grandeza.
Ajá.
Adelante, Pontes, cuéntanos qué es esto.
Pues esto es La venganza de Don Mendo, la sintonía de entrada de una obra de teatro que grabó Televisión Española y que entró dentro de una sesión que sustituyó al 1-2-3 durante unos cuantos meses antes de que empezara El Precio Justo.
Fíjate que popularmente en Televisión Española, sobre todo durante los años 60 y 70, se le dio muchísima importancia al tema del teatro, pero hubo una época así como de desconexión, cuando se acabó Estudio 1, que se dejaron de hacer retransmisiones de obras, y Pilar Miró recuperó, en el impasse que hubo entre el final del 1-2-3 y el principio del Precio Justo, algunas sesiones de teatro. Y seguimos con cine en los primeros puestos de este ranking. Esto que escuchamos es la banda sonora de un pedazo de peliculón.
Bueno. Una de las películas de mi vida.
¿Pero por la banda sonora o por la película, David?
Por todo. La banda sonora, la película, los actores, la historia.
Vale, para que no haya ubicado, que no haya reconocido, estamos hablando de Eras una vez en América, la cinta de Sergio Leone con música de Ennio Morricone. En la película estaban Robert De Niro, James Woods y pues nada, familias de gángsters.
Buenísima.
Bueno, pues fijaos que estamos hablando de una película que se emitió un viernes 15 de abril en Televisión Española, uh-huh, y que se ha encumbrado entre los 5 programas más vistos de aquel año.
Y película del año 84, de 4 años antes.
Eso en España era un estreno en televisión.
Sí, 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 sí.
4 años totalmente. Era pedazo de estreno, además. Vamos con otra obra de teatro. Porque en la posición número 4 está Ayer sin ir más lejos. Dentro del contenedor que comentábamos antes de Los lunes por la noche. E interpretada por Gutiérrez Cava, Emilio y Mercedes San Pietro, de la cual hablábamos hace unas semanas. Pues se trataba hasta ahora. Problemas familiares, identidad, pone aquí Pontes.
Sí.
¿Tú lo has visto, no?
Es que no he conseguido encontrar nada de esta obra de teatro ni en Televisión Española ni en YouTube, en ningún sitio.
Fíjate que es curioso porque en esta época Televisión Española ya estaba empezando a preocuparse un poquito por su archivo y había cosas que se grababan bien, en formatos bien, y se empiezan a conservar bastantes documentos, pero curiosamente esto no está.
No está.
Y la pregunta que tengo que hacerte del siguiente programa que vamos a repasar, que es Bajarse al Moro, ¿esto se corresponde con la película o es otra cosa?
Es la obra de teatro.
Ah. Es que estaba viendo que aquí
después se pasó la película.
Este es el tercer programa más visto de aquel año y es una representación teatral. Estaban Verónica Forqué, Amparo Larrañaga, Jesús Bonilla, Luis Merlo, María Luisa Ponte, su madre. Bueno, no vamos a contar de qué va a Bajarse al Moro, podéis ver la película.
Sí, mejor.
Y ya en la posición número 2, lo hemos mencionado antes. Adelante, Primitivo.
En el año 1988, un programa estaba casi por encima de los demás. Imagino, queridos oyentes, que escuchando esta melodía, esta maravillosa sintonía, reconocerán que el programa se llamaba El Precio Justo.
¡Justo!
Con nuestras maravillosas secretarias.
Azafatas.
Perdón, azafatas, ya ha pasado mucho tiempo. Con un legendario presentador, unos magníficos premios.
Bueno, de hecho, uno de los premios más gordos de la televisión.
Y un escandaloso escaparate.
Uno de los premios más gordos de la televisión todavía se ha dado en El Precio Justo, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir de El Precio Justo, Pontes?
Pues que empezó su andadura el 29 de febrero. Ese día consiguió ser el programa más visto, el segundo más visto del año, con 16 millones de espectadores.
16 millones.
Y el programa tuvo un retraso de varias semanas porque el Consejo de Administración no lo veía claro. Era un programa en el que iban a aparecer muchísimas marcas, pero Pilar Miró impuso su criterio y fue la gallina de los huevos de oro de Televisión Española. De ahí ingresó muchísimo dinero.
Y vamos con el número uno. Señoras y señores, porque en 1988, en Televisión Española, el espacio más visto fue Lina Morgan.
Oh.
Con Sí al Amor. $17 millones de espectadores.
Siempre triunfaban este tipo de espectáculos, así de teatro, en la televisión en España en aquel entonces.
Particularmente Lina Morgan había tenido un exitazo tremendo unos años antes con Vaya Par de Gemelas, que la había petado a nivel de audiencias.
Sí.
Y estaba repitiendo aquí la fórmula.
Un dulce amor.
Porque además esto se grababa en su propio teatro, o sea, llegaban allí las cámaras. Y según salía la representación y con el público en directo, pues lo pasaban por Televisión Española.
De hecho, fue la obra de teatro que inauguró esa sesión de obras de teatro los lunes por la noche.
O sea, terminó de emitirse el 1-2-3, la semana siguiente pusieron a Lina Morgan y lo petó.
Una melodía que yo canto para ti. Hay que decir que no al rencor para ser.
Vicente Ortega, pues este es el repaso que hemos hecho del año 1988 de los programas más vistos en televisión española.
¡Qué maravilla! De verdad, oye...
¿Cómo te gusta a ti esto de la farándula?
A mí me encanta. Hombre, no había ningún espectáculo de Karina, ni de Fórmula Quinta, ni de Los Diablos, pero Lina Morgan, ya sabéis...
Es de los tuyos también.
Es mi ojito derecho. A mí me encantaba Lina Morgan, vamos. ¿Quién no ha cruzado alguna vez las piernas como Lina Morgan? Hombre. Yo lo hago todos los días cuando hago mi programa de radio en Radio Marca. Vamos, que es una cosa de verdad. Pero bueno, que cómo nos hemos aplicado esta crema antiarrugas de la radio, recordando esos programas, esas películas del año 1988 en España, 27 años después. Ay, no, ¿qué digo 27 años después? 37 años después.
37 años después, sí.
Madre mía, cómo pasa el tiempo y qué felices éramos, ¿eh? Whopper, Pontes, Miner.
Y no lo sabíamos.
En aquella época en la que pagabas un piso solo unos años y no te hipotecabas para toda la vida porque pagabas menos impuestos, ¿eh? Ay, Dios mío, de verdad, ¿dónde había?
La cuñita de los impuestos, ¿eh?
No, de verdad, si es que ahora, antes una pyme tenías 10 trabajadores, ahora solamente uno y apenas llegas porque te están venga a crujir. Y es que está España, ¿verdad? Como que,
pero tú eres empleado, ¿de qué te quejas?
Ya, pero bueno, yo miro por mi empresa, soy como vosotros. No me quejo, hijo mío. Pero bueno. Ay, Dios mío, la hora vintage con el Grupo Risa. Pontes, otra semana más. Muchísimas gracias por traernos tantas, tantas melodías, tantas sintonías, programas, cine, televisión.
¡Que se acaba!
Ay, sí. Qué maravilla. Bueno, la semana que viene aquí estaremos. Gracias, amigos, por escucharnos. Hasta siempre. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Los niños y Jimeno, Antonio Jimeno, con el Grupo Risa, la noche en COPE. COPE.
Y ahora, señoras y señores, llega uno de los momentos más tiernos del programa. La sección que abre el micrófono a quienes mejor ven el mundo, a quienes mejor entienden la vida, a quienes hablan con sinceridad pasmosa y sin filtros, a esos que nos ofrecen la verdad absoluta, aquellos expertos en decir lo que los más mayores pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Damas y caballeros, con todos ustedes, Salamanca Legend, Antonio Jimeno, los niños y Jimeno. Jimeno, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal estás? Madre mía, qué bonito, de verdad. Es que es increíble, o sea, entre la sintonía, entre tú, Carlos, o sea, es como si en un concierto los Rolling Stones sean los teloneros de los marismeños, ¿sabes? Así me siento yo ahora mismo.
Qué una cosa,
señora.
Ay, señora. Bueno, Jimeno, cuéntanos, ¿y hoy de qué nos van a hablar los niños?
Pues es que ya es Navidad, en Vigo ya han encendido las luces, Bisbal ya está promocionando todos sus conciertos de Navidad y ya lo ha vendido absolutamente
y
todo.
Y sus deportivas también, ¿no? Las
ahí
sketches
está.
Esas.
¿Sí? Vosotros hacéis muy buenos sketches también.
Chistaco.
Ahí está. María Carey hace ya 15 días que salió del bloque de hielo. Madre de Dios. 15 de noviembre y estamos en Navidad. Nosotros los niños... O sea, esto a nosotros nos flipa, nos encanta. Y bueno... Como vamos a tener tiempo de hablar muchas cosas de estas fechas tan señaladas, vamos a empezar por lo económico. Porque es una buena época, ahora mismo, 15 de noviembre, para ir al supermercado y congelarlo todo, ¿vale? Empezad a comprar ahora, llega el Black Friday, llega todo esto, porque luego ya sube todo, que es una locura. Total, ¿qué le he preguntado a los niños en el cole? ¿Qué hay que hacer para gastar menos en Navidad?
Ir a casa de la gente. Llamo a la puerta y le pregunto, ¿se puede? Y después disfruto en la casa y después como y me voy a mi casa.
Para ahorrar en Navidad, comprar cosas baratas de Navidad. Hay que fijarse en las ofertas.
¿Cómo se fija uno en las ofertas?
Acercándome al cartel.
¿A ti te gustan las ofertas de Navidad?
3 por 2. Tú pagas 3 y te llevas 2.
Pedazo de oferta.
Increíble oferta, ¿eh?
Pagas 3 y te llevas 2.
Oye, ¿cómo se usa la casa de alguien a nivel así pleno? Quiero decir, te presentas allí, ser, te tumbas claro. al sofá, te metes en la ducha, ¿cómo
claro,
es eso?
Claro, ahí está el ser. Pero al ser niño, ¿sabes? Pues ¿sabes qué mono el niño? Ya le has gorroneado todo, que es el tema. Roberto Gómez ya lo hacía cuando era joven, ¿verdad,
sí,
Roberto?
Sí, por supuesto. Esto no es nuevo para mí, no es nuevo.
¿Cómo era lo del taxi con Fernandito, Roberto?
Pues esto lo voy a contar porque esto fue un día que yo vi a Fernandito Echeverría salir de la cadena COPE, que había cogido un taxi como suele ser habitual, y fui yo detrás y le dije, oye, ¿a dónde vas? Y me dijo, me voy a no sé dónde. No me vale, no me sirve, adiós. Si no, me hubiese metido dentro, que me deje a mí, que él siga con la carrera y que la pague.
Espérate, es que Roberto se lo preguntó cuando ya estaba sentado al lado de Fernando dentro del taxi.
Sí, ¿qué
crees que se lo dijo antes de entrar?
El taxi avanzó 50 metritos y digo, venga, pues esto es lo que me ha ahorrado. Adiós.
Bueno, pues parece que tenemos pequeños Robertitos Gómez en el día de hoy. Sí, porque lo he vuelto a preguntar. A ver, ¿cómo ahorramos en la vida, pequeños?
Cenar sin luz gasta mucho.
Pero si cenamos sin luz, no vemos el discurso del rey.
Da igual, porque siempre dice lo mismo.
¿Qué cosas dice?
Feliz Navidad y feliz cumpleaños.
Sí, pero hay que gastar menos dinero. ¿Cómo hacemos para que salga la Navidad más barata?
Quedarme toda la Navidad dormido. Así no gasto. No voy a usar la tarjeta. Cogiendo el dinero como monedas y billetes.
¿Y por qué?
Porque si ves el dinero, te da más miedo gastártelo.
Claro. Ostras, eso es verdad, ¿eh?
Hombre, que sí es verdad.
Con la desaparición del efectivo en nuestras vidas, cada vez nos cuesta menos gastar dinero que realmente no estamos viendo cuando lo manejamos, ¿eh?
Y no te digo con el móvil o con el reloj. Madre mía, parece que es mentira, el dinero no se gasta.
Efectivamente. Oye, y lo de cenar sin luz, yo creo que es una cosa que dentro de poco nos va a pasar. Aunque no sea en Navidad, una noche de estas, nos va a pillar seguro.
Sorpresa.
¿Eh?
Como decía mi padre, yo le decía a mi padre, papá, ¿puedo ver la tele? Y me decía, sí, pero como se te ocurra encenderla. Seguimos ahorrando porque aquí en COPE queremos ayudar a todos nuestros oyentes para que no se queden tiritando el día 7 de enero. ¿Qué hay que hacer para gastar menos en Navidad?
Pues comprar cosas baratas. Bien. De vez de comprar jamón ibérico, compro jamón de York. Bien. Chope barato. Bien. Vino blanco.
¿Por qué vino blanco?
Para conejos, para comerlos. Agua mineral, 25 céntimos el litro. Comprarlo muy bien. Ir a casa de los vecinos a cenar.
Mejor. ¿Otra vez?
Nosotros tenemos más dinero y ellos menos.
Claro.
Mi padre tenía que dejar un poquito, tiene que dejar un poquito del vino porque mi madre una vez se había puesto borracha.
¿Tú crees que eso gasta?
Bueno, sí. Eso no es muy bueno, sí.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Para que un niño utilice la expresión chope barato y 25 céntimos el litro.
Sí.
Tiene que escuchar en su casa, el chaval.
Lo que tiene que escuchar en la casa el niño.
Y un vino bueno, Carlos. Carlos, ¿cuál sería ahora mismo?
Hombre, un vino bueno es un Vega Sicilia. Bueno, es que me da corte tener que hablar de vinos delante de vosotros.
Más claro.
Porque os queda mundo y años para tener una experiencia y un paladar como el mío.
Eso sí.
Bueno, hemos afrontado el tema del ahorro, pero lo importante de las Navidades, aparte de los regalos para los niños, también son las comidas, ¿no?
Hombre, claro, porque los mayores se hinchan a comprar mariscos y memeces, cosas pijas. Chorradas que a nosotros, a los niños, pues nos lo ponen y nos da miedo. No sabemos si poner una cuerda y sacarla a pasear. Si el menú de Navidad lo hicieran los niños, la cosa cambiaría mucho. ¿Qué cenarías tú en Navidad?
Arroz y un sándwich de jamón y queso.
Pues el tema marisco, asado, cordero asado.
No, porque es muy pijo. Chocolate.
Ostras. ¿De segundo?
Roscón.
¿De tercero?
Chocolate con roscón.
¿Y para beber?
Batido de chocolate.
Y luego, a partir de ese día, cuando ya no te queden dientes, ¿qué vas a hacer?
Comer purés. Leche con galletas. Agua. Ay, ay. Nada más.
¿Y nada más por qué?
Porque después hay que fregar mucho.
Claro.
Un ketchup.
Ahí la casa por la ventana, ¿verdad?
Sí.
Así, sin control, ¿verdad? ¿Qué te gustaría comer ese día?
Tortilla.
¿Tortilla de qué?
De huevo, porque yo solo como la de huevo.
Claro, es muy exquisito, ¿no?
Sí, porque a mí me gustan las tortillas buenas.
Son comidas para ahorrar y tú date cuenta que esta encuesta ya tiene sus años porque estamos recogiendo pues encuestas de todos estos años hablando de la
ya
Navidad.
Ya son padres los niños.
Pero casi. Pero el tema de la Navidad y con el tema de la crisis, pues 2011-2012, en los niños era O sea, lo de ahorrar, lo tenían grabado, lo tenían grabado a fuego.
¿Ese tipo de cosas
que sí se notaba muchísimo? La palabra crisis era la palabra que más decían los niños. Sí, sí, sí. No, no, esto no me voy a ir porque por la crisis. Si es que estaba en todos los lados. Anda, que yo también te digo una cosa. El año pasado mi familia y yo tomamos una decisión que es en Navidad comer huevos fritos con patatas y jamón. Y fue la mejor decisión del mundo. No nos comimos la cabeza con entrantes, con tal. Y nos supo, pero vamos.
Es que hay una cosa, perdóname que te interrumpa, Jimeno, porque claro, que yo no logro entender de todos estos niños, porque los que comemos marisco todos los días.
Eso
los
es.
Los que comemos, delicatessen, los que tenemos una alacena mayúscula, claro, esto no logramos entenderlo. O sea, es una cosa.
Porque Carlos Herrera, eso, ¿qué cena en Navidad? ¿Es lo contrario? ¿Es un paso
pues,
más?
A ver, tampoco hacemos una cosa extraordinaria, lo que todos los días es un poquito langosta, un poquito. Unos percebitos, caviar y tal. Y bueno, y luego para la foto de Instagram, pues unos huevos con patata.
Ahí está.
Entonces, dando esa sensación de humildad. Bueno, ¿qué nos ibas a decir, Jimeno?
Sí, bueno,
vamos
pues
a continuar.
Porque es que nos quedaba. Hemos hecho la cena de Nochebuena, pero nos queda la comida de Navidad. A ver.
Pollo, patatas, roscón.
¿Y qué hacemos con el marisco, los percebes?
Lo devuelvo al mar. Chuches con azúcar, chocolate.
Chocolate. ¿De postre?
Zanahoria. Lentejas.
Muy bien. ¿De segundo?
Arroz a la cubana.
¿Y de postre?
Chocolate con churros.
¿Cómo vas a hacer para comerte todo eso?
Pues me voy al baño.
¿A qué?
A hacer hueco.
Imagínate que puedes diseñar el menú de tus Navidades. De primero.
Sopa.
¿Y para que sea navideña?
Sopa de roscón.
Muy bien. ¿De segundo?
Chuletón.
Chuletón. ¿Y para que sea navideño?
Las gambas.
¿Cómo te las haces?
No sé, yo no nunca lo he hecho. Yo solo como.
Eso es lo que ayudas tú en Navidad, ¿no?
Sí, haciendo que desaparezca la comida.
Ahí está, claro. Ahí está. Y esa magnífica sopa de roscón, que ya nos explicarán cómo se hace.
No, esto es muy, muy fácil de explicar lo de la sopa de roscón, Bobber, porque esto es, al final, cuando termina todo y tienes tantas sobras, ¿qué hago yo? Claro, las madres desesperadas ya día a día, que los padres o quienes hagan la comida de Navidad, con todo esto que ha sobrado, ¿qué hago? Pero lo meto todo en el mismo bol.
¿Qué has comentado?
Ahí lo has dado. Y soy muy original.
Eso sería David Iverso, unas croquetas de roscón se marcaría sin problema y le quedarían bien.
Y seguro que vende, ¿eh?
Los niños y Jimeno, Antonio Jimeno, con el grupo Risa, la noche en COPE.
¡COPE!
Pues señoras y señores, con esta espontaneidad y la honestidad desarmante de estos niños, abrochamos esta sección llena de verdades simples y risas sinceras. Y la semana que viene regresará a sus pantallas Los Niños y Jimeno con Salamanca Power. Antonio Jimeno, muchas gracias por acercarte a este humilde programa de radio.
Un abrazo, amigos, para mí es un honor.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues queridos amigos oyentes, qué buen momento este para reabrir esa página de la inteligencia artificial que cada domingo a mediodía el maestro Whopper comparte con Paco González en el tiempo de juego. Para los que no lo habéis escuchado, para los que os apetezca volver a hacerlo, aquí está la maquineta diabólica del Whopper haciendo de la suya. Venga, pues en un momentico vamos allá. Vuelvo ya mismo.
Ya mismo.
Venga, ya mismo, vamos.
Inteligencia artificial, Whopper, Oscar, Grupo Risa. Hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Paco. ¿Cómo estáis? Tiempo de juego.
¿Con qué vamos hoy?
Bueno, primero un abrazo para nuestro compañero a Fernando Echeverría, que nos acordamos de él.
Por supuesto.
Y nos ha llevado un par de semanas a abrir este melón, pero había que traer a la IA el tema nuevo de Rosalía, que no sé cómo se pronuncia bien esto, si es Bergain, no lo tengo claro.
Perfecto.
Hemos puesto a uno de nuestros redactores más sensibles a interpretarlo, a ver si por lo menos lo deja a la altura del original. Abrimos las orejas.
Campanera,
aunque la gente no crea. Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. Dime si tú te vas, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café. Solo soy un terrón de azúcar. Sé que me funde la Leti, sé desaparecer. Cuando tú vienes es cuando me voy.
Yo le veo, ¿eh? Un duet.
Oye, no está ni tan mal entonado, ¿eh?
Antoñito, Rosalía, bueno, es un dúo de peso.
La traducción de Antoñito de la parte de alemán ha sido un poco libre, ¿eh? Sonaba un poco extraña.
Él sabe alemán, o sea, sabrá lo que dice. Pues claro. Igual es eso, la letra original.
Bueno, igual, igual.
Me meo por eso. No. Dale, dale.
Tras la reapertura de estos días del Camp Nou, entre las grúas y las grietas hay que destacar su nueva vía de negocio que nos cuenta nuestro Laporta IA en este microespacio.
Hola Paco, oyentes y gente del tiempo de juego en este fin de semana tan especial. Como sabéis, la semana pasada anunciamos en la Asamblea del Barça la próxima apertura de una cadena de restaurantes por todo el mundo y qué mejor que este programa para poner el primer anuncio de nuestra nueva vía de negocio. Venga, le doy al play. Hola culés. Aquí vuestro presidente. Muy pronto en tu ciudad, restaurant Mac Barça, la cocina blaugrana con sabores ADN culés. Prueba nuestros menús. Por ejemplo, el menú 4-3-3, equilibrado, ofensivo y con ese toque tan especial.
Delicioso.
El menú Bar and Grill, chuletas con patatas grasientas y salsas variadas.
Espectacular, me encanta.
El menú Tiki Tapas, excelente barra de pinchos de tocino, de bacon, panceta, morcilla, nuggets de pollo, con todo.
Absolutamente healthy.
Y luego el menú Culinary Barça, con ese toque y ese aroma tan a nuestra masía.
Me encanta.
Y nuestra especialidad, cabeza de cochinillo figo. Y si no te gusta, te lo puedes llevar al estadio, bribón.
Exquisito todo.
Próxima apertura, restaurante Mac Barça. Te esperamos.
Reservas y grupos en mi Instagram.
Visca Negreira.
Visca Negreira. Más, más.
Vamos a acabar con una nueva voz para la IA de esta semana. Se ve que a Fouto no le dejan la libertad que necesita para expresarse y tiene que usar este espacio para ello. A ver el mensaje que nos ha querido dejar.
Mira, Paco, tiro la toalla, me rindo, me bajo del barco, abandono. No puedo seguir defendiendo lo indefendible. Renuncio, dejo este circo. El arbitraje español es el hazmerreír de Europa. Menos mal, que aún quedan voces, referencias, que aún nos muestran el camino, como la de mi hermano Toño Mateu Laoz y la de mi amigo Ciro López. Me cambio al otro lado, Paco. Me pongo al lado de ellos y me pongo a gritar a los cuatro vientos lo que debería haber gritado hace años. Corrupción en la federación. Corrupción en la federación. Tebas, vete ya. Tebas, vete ya. Tebas, vete ya. Estoy harto.
Pero, Fouto, quiero verte un segundito por mi despacho.
Escucha, menos mal que no están oyendo Fouto porque está jugando el Mérida. Estará viendo al Mérida, que por cierto va ganando al Castilla. Gracias, Óscar, un abrazo.
Cuidaos, un abrazo, chao.
Hasta luego.
Ahora toca escuchar el boletín informativo de las 4 a las 3 en Canarias y luego atacamos la última hora del programa. ¿Qué nos traerá Gorge Busto? No, Gorge Busto, es que estoy en otro programa, ¿no? ¿Qué nos traerá el Grupo Risa? Noticias y lo descubrimos.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.